ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de martes 11 de febrero. Es el Día Mundial de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Y de eso vamos a hablar los próximos minutos, porque nos vamos a marchar hasta el IMIDA para hablar con dos jóvenes investigadoras que están haciendo unos proyectos que son auténticamente una maravilla, ¿verdad? Una maravilla.
COPE Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Bueno, pues esta mañana, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se ha celebrado un acto muy interesante en el IMIDA, un organismo que cuenta con un 52% de investigadoras en su plantilla, todo relacionado, lógicamente, con el sector también de la agricultura, el agua, la ganadería. Ha estado la consejera del ramo también, Sara Rubira. Pero tengo a dos de las investigadoras del IMIDA al otro lado del teléfono. La primera es María José, a la cual ya saludo. María José, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Encantada de saludarte. Bueno, y a todos.
A nosotros también nos da placer en saludar a investigadoras como vosotras. María José, ¿en qué departamento estás tú del IMIDA?
Yo soy jefa, coordinadora del equipo de cultivos de secano para el desarrollo rural del IMIDA. Trabajamos en la agricultura de secano.
Ajá. ¿Y cómo te entró a ti el gusanillo de la vocación, María José?
Bueno, mi vocación viene muy, muy lejos. Yo quizá vino de mi padre. Mi padre era doctor en farmacia y él fue el que nos inculcó el tema de la investigación y el tema de querer saber más y querer saber el porqué de las cosas. Por eso cuando terminé la carrera, yo me licencié en ciencias químicas, me interesé muchísimo por hacer un doctorado. Lo hice en el Departamento de Tecnología de Alimentos, aquí en la Universidad de Murcia. Y a partir de ahí todo ha sido una carrera de fondo. Bueno, una carrera de fondo que sigue, porque esta carrera nunca termina.
No, evidentemente. Ahora estás con un proyecto, mañana con otro.
Exactamente.
Oye, por tu experiencia, lo he dicho ya al principio, el IMIDA cuenta con un 52% de investigadoras. Hay más mujeres que hombres, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y en general, en el mundo de la ciencia ya está empezando a ocurrir. En general, sí. Y es un hecho bastante bastante bueno e importante. Poco a poco nos vamos haciendo un hueco, y ese hueco cada vez es más grande, lo cual es importantísimo para todos. Bueno, sí.
Yo te iba a comentar, ¿qué os ha dicho la consejera de Agricultura, Sara Rubira? ¿Os ha animado a seguir? ¿Qué os ha comentado?
Claro, por supuesto, ha sido extremadamente cariñosa y cercana. Nos ha felicitado por este día y, por supuesto, nos ha animado, nos ha dado las gracias por la aportación que hacemos a la ciencia y a la sociedad. Y nada, y se ha sentido como una más. Y que esto sea el inicio de no solamente de un día conmemorativo, sino de muchos más.
¿Cuál es el gran reto, María José, para ti un poco del aspecto de la investigación en el mundo agrario, de la ganadería, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poco, ¿qué retos hay cara al futuro?
Pues retos, yo creo que el fundamental es el cambio climático. Es algo que hay que abordar y abordarlo ya. Ese es el gran reto. Necesitamos fondos para poder trabajar y poder desarrollar todas las ideas que tenemos en mente y que seguro van a aportar mucho al desarrollo de la agricultura.
Pues yo creo que es un buen reto, desde luego. A ver si logramos concienciarnos entre todos. María José, muchísimas gracias por atendernos. Pásame con tu compañera Virginia.
Ahora mismo, gracias.
Gracias a ti siempre, gracias.
Adiós.
Ahora. Seguimos en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con Virginia. Virginia, ¿qué tal estamos?
Muy buenas, Pedro. Buenas. Pues aquí en el IMIDA celebrando el Día de la Mujer y la Ciencia y muy contentas de poder aportar con nuestra experiencia.
Cuéntame, ¿dónde estás? ¿En qué departamento de este Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, en el IMIDA?
Estoy en el Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Productos Hortofrutícolas y soy investigadora del mismo. De hecho, cogí la plaza hace un año. Estoy todavía de celebración porque para mí es un honor poder trabajar el resto de mi vida en investigación y en ciencia y aportar en el sector de la agricultura pues mi granito de arena para que vaya día a día mejor.
Y en ese departamento, evidentemente, hablando de calidad de esos productos, somos referente, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en el departamento? ¿Qué investigáis?
Pues en este departamento lo que hacemos es buscar técnicas sostenibles que puedan hacer frente a los nuevos cambios que están habiendo medioambientales y pueden afectar directamente a la agricultura. Pues hacemos uso de bioestimulantes, injertos, todo lo que pueda mejorar la producción agrícola, sobre todo de hortícolas, en nuestros campos.
Ajá.
Una ayuda para el agricultor y de la manera más sostenible con el medio ambiente, porque como todos sabemos tenemos un gran problema, tanto con el agua como con las condiciones extremas que estamos sufriendo, y tenemos que buscar herramientas sostenibles para ayudar a hacer frente.
Lo bonito de vuestra profesión, en este caso por trabajar en el IMIDA, es que también hacéis trabajo de campo, ¿no? Salís, veis un poco cómo está el tema.
Para mí era indispensable trabajar al aire libre, con cultivos, aunque también con una gran parte de ordenador, pero yo desde que era pequeña me encantaba estar en el campo con mis abuelos, que eran agricultores, y yo creo que de ahí fui poco a poco haciendo mi vocación. Estudié ingeniero agrónomo y ahí pues me metí a hacer el doctorado, y ahí, gracias a todos esos esfuerzos, pues al final ha tenido su recompensa y estamos aquí de primera línea ayudando a mejorar nuestro sector.
Ya casi para financiar lo que le he preguntado a tu compañera María José, ya me hablaba del cambio climático. ¿Cuál es el gran reto, tú crees, en el campo de investigación que tú llevas a cabo, esa calidad de los productos hortofrutícolas? El gran reto, lo que hay que lograr.
El gran reto es poder hacer frente con productos naturales y sustancias inocuas para el medio ambiente y poder mejorar la producción agrícola dando herramientas para que esto no acabe, porque es verdad que nuestros recursos están empezando a agotarse, estamos teniendo muchísimos problemas de contaminación y tenemos que dar un giro totalmente, tanto en normativa como en técnicas nuevas de cultivo, y para ello organismos como el IMIDA son muy necesarios pues para poder hacerlo sin problemas y ayudando al agricultor, porque está teniendo muchísimos problemas.
¿Se ha interesado la consejera de Agricultura por algún aspecto de tu investigación o te ha preguntado? ¿Qué te ha comentado?
Sí, es verdad que la consejera es muy cercana, nos ha dado la enhorabuena a todos por el trabajo que hacemos día a día, pues nos ha apoyado diciendo que irán fondos y toda la ayuda que se pueda para los centros de investigación que tenemos.
Pues Virginia, a ti ya, María José, enhorabuena por esa labor, por vuestro día, porque sois mujeres investigadoras, y al IMIDA, por supuesto, qué decir, sin el IMIDA sería imposible todo este tipo de investigaciones. Un abrazo fuerte, ¿eh?
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
El Puerto de Cartagena ha promocionado en la Feria Fruit Logística, celebrada la pasada semana en Berlín, su potencial e infraestructuras para la exportación e importación de productos agroalimentarios. La terminal hortofrutícola del Puerto de Cartagena cuenta con modernas infraestructuras adecuadas a las necesidades de estos productos y de los buques que las transportan. Muelle de 405 metros de longitud de atraque y más de 11 metros de calado, grúas de capacidad de entre 6 y 30 toneladas y atraque ro-ro para tráfico rodado. Pedro Pablo Hernández es el presidente del puerto.
Con el objetivo de reforzar el tráfico marítimo de frutas y hortalizas, incrementando las conexiones y poniendo en valor nuestras ventajas competitivas con servicios e infraestructuras ágiles, eficientes y seguras.
En las instalaciones portuarias de Cartagena se especializan los distintos almacenes frigoríficos destinados exclusivamente a artículos perecederos, con capacidad y almacenaje con cámaras frigoríficas para 10.000 palets. La autoridad portuaria tiene como objetivo ampliar sus conexiones marítimas con el resto del mundo.
En 2024 realizamos un movimiento de más de 4,3 millones de toneladas de mercancía agroganadera y alimentaria, donde el tráfico hortofrutícola representó más de 140.000 toneladas con un crecimiento de más de 19% con respecto al año 2023. Estas cifras han permitido cerrar el año con el mayor volumen de productos perecederos de los últimos 6 años.
El nuevo puesto de control fronterizo que abrirá en breve concentrará en un solo edificio todos los servicios que intervienen en el control aduanero, dotándolo de más espacios y primando la innovación con una inversión de más de 6 millones de euros.
Donde vamos a unir todos los servicios de inspección, aduanas, sanidad vegetal, animal, el SOIBRE, la agencia tributaria, etcétera, etcétera. Va a agilizar todos los procesos de inspección en el puerto de Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues seguro que no conocen la obra Hormonas, al menos aquí en Murcia. Vamos a hablar de ella con una de sus actrices, en este caso Arias García, que está al otro lado del teléfono y que forma parte, tengo que decirlo, de la Compañía de Mujeres Artistas Rurales del Valle de Lecrín, en Granada. Van a estar en el Auditorio Cabezo de Torres el 15 de febrero. Amigo oyente, apunte esta fecha. 15 de febrero a las 8 de la tarde. Ya digo, la obra es Hormonas. Una maravilla de obra que tiene a la mujer como protagonista. Y saludamos a nuestra actriz ahora mismo. Beatriz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Buenos
días. Muy bien.
Bueno,
aquí viendo la nieve granaína y bañada por el sol, así que perfecta.
Qué envidia. El Alhambra maravillosa, me encanta Granada. He estado 3 o 4 veces y me encanta. Volveré, seguro que volveré. Te quería comentar, ¿cómo nace la idea de Hormonas? Porque claro, cuando he dado el nombre de la obra de teatro, mucha gente se estará preguntando, ¿en qué consiste?
Bueno, la idea nace de querer plasmar... En un ratito de una pieza de teatro, querer plasmar la vida de las mujeres, y decidimos partir de un hecho biológico, ¿no?, que son cómo las hormonas van interviniendo en nuestra vida, tanto hombres como mujeres, como animales, ¿no?, como, pero en concreto como en las mujeres, bueno, pues con la llegada de la primera menstruación, con la posible maternidad, con la posible lactancia, con la menopausia, con todos los hechos vitales en el que hay movimiento de hormonas, ¿cómo eso es posible que la sociedad, a lo largo de muchos siglos, lo haya transformado en opresión?
Y además se tratan también temas como el tema de la diversidad sexual, contenidos de canciones cosificando a mujeres, bullying escolar, lo que tú decías, llegada de la menstruación. Es decir, es un amplio panorama desde la niñez de una mujer, ¿no?, hasta la vejez.
Sí, lo que hacemos es trabajar, bueno, lo hemos dividido en 5 etapas, digamos, que sería la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la edad más madura, en la que comprendería la menopausia y la vejez. Y sí.
¿Cuántas actrices estáis en escena?
4.
4 actrices. ¿De diferentes edades?
Sí, la más peque tiene 33 y la más mayor 43.
Ajá.
Así como ese.
¿Cómo nace? Me llama mucho la atención la compañía. ¿Cómo nace la Compañía de Mujeres Artistas Rurales? Eso me llama mucho la atención, del Valle de Lecrín. ¿Sois profesionales? ¿Vivís de esto? ¿O es realmente, bueno, pues una especie de hobby también para poder subir a unas tablas?
Bueno, las 4 nos encontramos viviendo en el Valle de Lecrín, que es un pequeño valle que hay entre la costa, las Alpujarras y la ciudad de Granada. Las 4 compartimos que vivimos en lo rural y estamos muy conectadas a proyectos de agroecología y a la tierra. De hecho, ahora mismo me pillas aquí, en la tierra. Literalmente.
¿Cultivando o no?
sí. Bueno, recogiendo unas herramientas con una compañera. Y las 4, por motivos diferentes, llegamos a este lugar del mundo y desarrollamos nuestros proyectos en la ruralidad. Y las 4 somos profesionales del teatro. Y hemos tenido la gran suerte de encontrarnos las 4 y, bueno, caminar juntas en este proyecto, ¿no? Intentando combinar lo rural, que está muy presente en nosotras, combinando lo artístico. También 3 de nosotras somos mamás.
Ajá.
Entonces, dando mucho espacio también a cuidarnos y a comprender la maternidad desde su esencia y apoyarnos.
Decía yo
que... Sí, vivimos de esto. Vivimos de esto, entre otros, como... entre otros proyectos teatrales o sociales que podemos tener, pero bueno, la idea es profesionalizarnos.
Claro. Decía yo que 15 de febrero, 8 de la tarde, Auditorio Cabezo de Torres, Hormonas. ¿Es la primera vez que venís a la región de Murcia o no?
No, no es la primera vez. Hemos tenido ya la suerte de actuar en Murcia en noviembre, en San Pedro del Pinatar, en una sala maravillosa que se llama La Higuera, La Poca Vergüenza. Y bueno, fue maravillosa la experiencia allí y ya pudimos compartir Hormonas en Murcia. Pero en la ciudad sí que va a ser la primera vez.
Ajá, pues os esperamos con los brazos abiertos. Yo casi quería también comentarte, evidentemente tenéis que tener muchísima química fuera también del escenario, ¿no? Os conocéis de sobra, eso también ayuda luego a realizar obras como esta.
Sí, claro, está claro que... Pero bueno, también te diría que hay como dos conexiones, ¿no? La conexión personal que puedes establecer con una compañera fuera y luego la conexión y la magia que se pueda crear en el escenario y la conexión de entenderte creativamente, ¿no?
Claro, exactamente. Son las dos vertientes. Por eso decía que es importante porque en un momento dado, con mirar a la compañera sabes un poco por dónde puede ir el tema también.
Efectivamente, eso efectivamente.
Y luego después de Murcia, ¿tenéis pensada gira por algunas otras ciudades?
Sí, tenemos fecha en Granada, tenemos algunas otras fechas por Andalucía y fuera de Andalucía también. Como te digo, siempre combinándolo con la maternidad, con nuestros trabajos, combinándolo con todo.
Pues yo creo, Beatriz, que es una obra que deben de ver mujeres y también muchos hombres, ¿eh?
Hombre, por supuesto, claro.
Para conocer más a la mujer y los problemas de la mujer. Es mi opinión.
Claro. Y sí, sí. O sea, nuestro punto de partida es que este camino, es decir, el camino hacia la equidad y el camino del feminismo, tenemos que caminar hombres y mujeres. Tendremos papeles diferentes, ¿no? Pero los hombres tienen que estar presentes. De hecho, vienen bastantes hombres y, bueno, luego hacemos posteriormente, que también ahora el 15 lo haremos en el auditorio, como parte de nuestra obra casi, es luego un conversatorio con el público de una media hora. No es obligado, pero bueno, normalmente todo el público se queda. Y bueno, ahí cada quien puede dar su visión, lo que le ha movido y, bueno, hay bastantes hombres que expresan... Bueno, lo conmovidos es que se quedan después, ¿no? Y esperamos que ese conmoverse luego tenga unos efectos prácticos y unas acciones prácticas en la vida.
Pues Hormonas, amigos oyentes. Cabezo de Torres, Auditorio, 8 de la tarde, a cargo de la Compañía de Mujeres Artistas Rurales del Valle de Lecrín, en Granada. Un placer hablar con una de ellas, con Beatriz Arias García. Beatriz, muchísimas gracias y nada, os esperamos aquí en la región de Murcia. Un beso muy fuerte,
sí.
A Granada. Muy fuerte el beso a Granada.
Otra a vosotras. Muchísimas gracias. Buen día.
Bueno, pues siempre nos gusta hablar de buen teatro y también nos gusta acercarnos hasta Lorca. Hoy la Virgen de Lourdes recorre las calles lorquinas arropada por cientos de devotos. Nuestro querido José Ángel Ayala, que está siguiendo lógicamente ese acto, tiene invitado de excepción. Cuéntanos.
Esta mañana tenemos que hablar de la delegación de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de aquí de Lorca, porque está preparando, bueno, pues todos los actos relacionados con la procesión que va a tener lugar esta tarde por algunas de las calles de la ciudad. Estamos viendo, pues la verdad es que mucho movimiento, ¿no? Estamos viendo, pues, venta de diferentes artículos, estamos viendo cómo se está preparando ya la talla, la imagen de la Virgen, porque, bueno, pues son esos detalles que se cuidan y esos detalles que se quieren mimar al máximo, pues, para que esta tarde los lorquinos puedan disfrutar de esa procesión. Nosotros tenemos al delegado aquí en Lorca, tenemos a Pepe García, con el que queremos que nos hable un poquito, pues, cómo se están viviendo esta jornada y cómo se están viviendo esos días. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Estamos viendo muchísima gente, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que en Lorca hay muchísima devoción por Nuestra Señora de Lourdes y bueno, aparte de eso, pues tenemos también nuestras peregrinaciones, donde vamos con los enfermos, les ayudamos, bueno, pues todo lo que es una hospitalidad y siguiendo los pasos de Bernardita, que fue la que creó el espíritu hospitalario.
¿Qué artículos estáis vendiendo? ¿Solo en esta jornada o me imagino que también durante todo el año?
Bueno, durante todo el año tenemos nuestra sede, que la tenemos en el edificio Goya, en la Plaza Central. Ahí estamos solamente los miércoles de 6 a 8. Pero sí que durante todo el año vamos poniendo... o nos venimos aquí o nos ponemos en la corredera o en la caseta que hay en la plaza de las Columnas. Y bueno, los productos que traemos son pues detalles de allí de Lourdes, detalles emblemáticos, todos son bendecidos, todos son pasados por la gruta, y su misión no es lucrarnos de ellos, ni mucho menos. Su misión es sacar un poquillo de dinero para los enfermos, porque nosotros también en muchas ocasiones sabemos que mucha gente que quiere, que tiene ilusiones de ir a Lourdes, pues no se lo puede permitir económicamente. Entonces, con esas pequeñas aportaciones de esos productos que vendemos, pues le echamos un manillo al que podemos. Simplemente un poco solidario, no es plan de hacernos millonarios nosotros, ni mucho menos.
Para que se pongan en contexto, estamos en el centro de Lorca, estamos al lado de la iglesia de San Francisco, la sede religiosa de la Hermandad de Labradores del Paso Azul, y luego hay una pequeña gruta donde, como bien dice, pues la devoción por la Virgen de Lourdes es manifiesta, porque ya no solo hoy, sino durante todo el año, ¿no? Son muchísimas visitas, son muchas peticiones las que se hacen a la Virgen de Lourdes.
Sí, o sea, peticiones, y además te digo una cosa, todos creo que nacemos, todos los que estamos con la hospitalidad, nacemos de aquí, de esta gruta, y bueno, toda la gente la conoce, toda la gente viene. Y la devoción viene pues porque esta gruta fue creada por una amiga de Bernardet, que iba con ella a las apariciones, y cuando la trasladaron aquí a Lorca a trabajar aquí en el hospital, pues ella trayéndose piedras como pudo en aquellos tiempos, pues fue trayéndose las piedras que están puestas aquí en la gruta. Entonces, para nosotros, todos los lorquinos, venir a la gruta de Lourdes es una locura. Y ya no te cuento ir a la gruta de Lourdes en Lourdes, eso ya es la exaltación total. Y bueno, son días de mucho trabajo cuando estamos allí, porque nos dedicamos a que todo el que no puede no le falte nada. Y entonces nosotros trabajamos pues al máximo por ellos y por nosotros también, porque nosotros la misma vez que damos recibimos casi que más que damos. Esa es la ilusión del espíritu hospitalario.
¿Cuántos desplazamientos hacéis al año a Lourdes?
No, a Lourdes solamente se hace una peregrinación al año. Luego hay otro tipo de desplazamiento que hacemos algunos voluntarios, que eso se llama hacer un stage, que eso es ayudar al santuario, porque ahora cuando vamos en peregrinación vamos con nuestros enfermos. Entonces nosotros nos dedicamos a llevar a nuestros enfermos a todo lo que necesitan. Pero cuando vamos como stasier, lo que hacemos es ayudar al santuario con todas las peregrinaciones que vienen. Yo particularmente llevo 20 años yendo, tanto en junio en la peregrinación de Lorca, de Murcia, como en septiembre, y en septiembre voy a ayudar al equipo de Italia. O sea, viene una gran peregrinación, y entonces hay que tener el santuario preparado, hay que tener los puestos preparados, hay que tenerlo todo a punto, porque son muchísimos desplazamientos los que hay. Y bueno, solamente en una de las iglesias de Lourdes caben 45.000 personas, solo en una iglesia. O sea, imagínate la cantidad de gente que pasamos por allí.
Pues es el día a día, ¿no?, que se está desarrollando desde la Hospitalidad de Lourdes, y en una jornada hoy especial, cuéntanos un poquito qué vamos a poder vivir esta tarde, procesión, recorrido y diferentes actos que tenéis previstos, ¿no?
Venga, yo te cuento. Esto lo vivimos hoy y lo llevamos viviendo ya 4 o 5 meses, porque son muchos preparativos, aunque parezca que esto se hace solo. Hay que trabajar mucho. Hemos tenido un triduo que empezó el sábado, acabó ayer, y hoy tenemos el día grande. Pues esta mañana, como bien ha dicho José Ángel, estamos aquí preparando el trono con la Virgen, que va a procesionar. Tenemos el puesto de venta. Luego a las 6 de la tarde tendremos una oración especial a Santa Bernardita y a Nuestra Señora de Lourdes, que invitamos a todo el mundo a que venga a rezarla con nosotros. Posteriormente, a las 7 saldrá la Virgen en procesión hasta la iglesia de San Mateo. Normalmente la procesión sale acompañada de la banda de música, pero este año, como no tenemos banda por un lado, y por otro lado, la verdadera procesión de las antorchas no se hace con una banda de música, sino que se hace rezando el rosario, lo que vamos a hacer es ir rezando el rosario desde la puerta de San Francisco hasta que lleguemos a la iglesia de San Mateo. Ahí haremos la misa solemne, que la dará don Francisco, y después volveremos también en procesión hasta aquí, de nuevo hasta la gruta, donde repartiremos el trono, o sea, las flores del trono entre toda la gente que nos acompañe, porque tengan un pequeño detalle. Y bueno, también una cosa que nosotros solemos hacer es que durante el periodo durante el camino ofrecemos a quien quiera llevar la Virgen un ratillo, pues que puedan ser portadores de la Virgen. Incluso hay gente que tiene promesa de decir, yo el año que viene tengo que sacarla, y vienen, nos comentan, oye, yo tengo que llevarla, pues aunque sean 5 minutos, aunque sean 3 minutos. Y entonces, pues bueno, también es muy, muy típico en Lorca.
ratillo por lo menos para tener ese momento tan reconfortarte y sentirse unido a la Virgen. Y luego Marisol, ¿no? Segura, que también luego también ella siempre es una persona muy vinculada a vosotros.
Sí, bueno, Marisol Segura está muy vinculada a nosotros. En un principio, las canciones que ella tiene, bueno, fueron producidas por nosotros. No escritas por nosotros, pero sí que producidas por nosotros. Y nos canta cuando la Virgen sale. Le canta la procesión antes de que empiece, le canta cuando sale de la iglesia también, le canta el Ave María, y cuando ya hemos terminado aquí en la puerta de la gruta, nos vuelve a cantar la salve, que bueno, es una preciosidad porque es una salve específica a la Virgen de Lourdes. Marisol Segura ha trabajado con nosotros, ha venido a Lourdes, ha cantado en la procesión de las antorchas en Lourdes, bueno, ha grabado su disco en español, en italiano, en francés, o sea que es muy vinculada con nosotros, y yo creo que yo desde que estoy en la hospitalidad y Marisol ya levanta dos palmos del suelo, ya estaba con nosotros, o sea, es una hospitalaria más.
Como puedes comprobar, pues la verdad es una mañana con mucho trabajo, Pedro, y bueno, pues le deseamos que todo salga de una forma perfecta y darle la enhorabuena, ¿no?, por ese trabajo que desarrollan y sobre todo esa labor que tienen con los enfermos. Muchas gracias, Pepe.
Muchísimas gracias a vosotros siempre, porque sin vosotros y sin el resto del público, no, nuestra labor no serviría para nada. Muchísimas gracias.
Gracias a Pepe y también gracias a José Ángel Ayala por hablarnos de esos actos de la Virgen de Lourdes. Y hablamos de la Cátedra de Gestión de la Diversidad. Hoy se ha firmado un convenio entre la Universidad y también la Consejería de Política Social para el desarrollo de actuaciones dentro de esa cátedra. Y tenemos en directo a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Estamos muy bien y muy ilusionados con ese paso que hemos dado hoy precisamente de firmar un convenio de colaboración con la Universidad de Murcia para desarrollar actuaciones conjuntas a través de la Cátedra de la Gestión de la Diversidad. En la Consejería tenemos una Dirección General específica de Gestión de la Diversidad. Y bueno, pues en un momento dado vimos que teníamos muchísimo trabajo y muchos proyectos por hacer que iban a ser necesarios e interesantes para desarrollar políticas efectivas en materia sobre todo de igualdad, de lucha contra la discriminación, y a raíz de esa necesidad pues surge este convenio que, como bien has explicado, pues hemos firmado hoy con el rector.
Para hablar de diversidad, mucha gente a lo mejor ahora mismo, bueno, pues no tiene muy claro el concepto. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de personas que, por decirlo de alguna manera, no forman parte de lo que es colectivos habituales, ¿no?
Bien, la verdad es que es muy muy acertada tu pregunta, porque la diversidad es un concepto quizás muy amplio, pero por lo general la diversidad son aquellas personas que proceden de colectivos y que se encuentran en situaciones, quizás diversidad podría ser la diferencia, ¿no? Pero la diferencia en algunas ocasiones puede llevar a situaciones de vulnerabilidad. De ahí que esta cátedra y los estudios que se realicen son precisamente para ver en qué momentos la diversidad puede generar esa situación de vulnerabilidad, y por lo tanto desde la Administración tenemos que desarrollar actuaciones y medidas para que esa vulnerabilidad sea lo mínimo posible y que en ningún caso genere desigualdad o desventaja social. Es un tema muy interesante, pero sobre todo se necesita mucha investigación, mucho análisis para tener una base empírica y científica y desde ahí poder desarrollar actuaciones y políticas en materia de sensibilidad, de concienciación, de todo enfocado al respeto a la diversidad, ¿no? De la tolerancia, etcétera. Diversidad, pues diferentes colectivos, pues por ejemplo la discapacidad, personas mayores, el colectivo LGTBI, bueno, pues diferentes formas de pensar o de actuar o de trabajar, ¿no? Yo creo que cualquiera podemos pertenecer a un colectivo.
Pues a mí me parece un magnífico convenio el que se ha firmado hoy entre esa Universidad de Murcia y la Consejería de Política Social, la universidad que va a investigar, lógicamente, a través de sus profesores, doctores, etcétera, en todo lo que tiene que ver con esa diversidad y, como decía la consejera, para erradicar cualquier forma de marginación o de vulnerabilidad que puedan sufrir este tipo de colectivos. Conchita Ruiz, muchísimas gracias por sacar un hueco de una agenda que sé que es absolutamente repleta en el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, ¿eh?
Nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder explicar lo que estamos haciendo desde la Consejería.
Gracias, de verdad. Enhorabuena, ¿eh?, a la Consejería de Política Social. Yo creo que es un paso más para investigar realmente las causas de por qué a veces se margina a personas que son diferentes, por decirlo de alguna manera. En 30 segundos llegamos prácticamente a la 1 menos 10. Por cierto, estoy mirando, siempre miro por la ventana. Hoy el cielo está no cubierto porque no hay nubes, pero es como un grisáceo raro. No sé si puede ser algo de bruma o algún tipo de, no sé, de algo de contaminación, pero de momento el cielo está despejado y las temperaturas, eso sí, son bastante, bastante agradables. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, ya saben, aquí en Murcia. Los próximos minutos hablamos con Ángel Calvo, que es profesor de la Universidad de Murcia y está en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. ¿Por qué vamos a hablar con Ángel Calvo? Pues porque es uno de los coautores de un interesantísimo cuestionario que lo que busca, entre otras muchas cosas, es detectar posibles casos de acoso escolar en alumnos, en este caso de secundaria. Son, en concreto, 37 preguntas sencillas y yo quiero primero saludar a nuestro invitado. Señor Calvo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues, hombre, muy contento porque después de mucho trabajo hemos comprobado, hemos valorado el instrumento y se ha publicado y entonces pues ya está a disposición general. Antes solamente era para estudios de máster, de doctorado y demás, y ya pues lo ponemos a disposición de todos los centros.
Creo que con estas preguntas, de manera indirecta, se cuestiona a los alumnos sobre si están felices con sus compañeros, si se encuentran seguros en clase, en el baño, cuando están en el patio. Cuéntenos un poquito, con estas preguntas, ¿a dónde se puede llegar? ¿Qué se puede averiguar, señor Calvo?
Sí, efectivamente. La inmensa mayoría, yo diría que todos, los cuestionarios sobre acoso escolar parten del supuesto clásico de ir a los centros y preguntar, una vez que ha habido algún problema, preguntar si te pegan, cuántas veces te pegan, quién te pega, dónde te pegan o dónde te insultan. Claro, ese tipo de preguntas lo que hace es cohibir a los alumnos victimizados, a los alumnos agresores y a los alumnos observadores. Entonces, se parte de con un interés directo de ver qué es lo que está pasando en el centro, pero ese tipo de preguntas directas lo que llevan es, digamos, a una ocultación de lo que realmente sucede. El planteamiento nuestro es un planteamiento que se genera a partir de la necesidad de dar soluciones a los problemas en los centros. Es decir, nosotros no podemos ir a los centros a crear problemas, más de los que pueda haber. Entonces, lo que tenemos que hacer para buscar esta solución es acercarnos a la realidad, pero desde un punto de vista indirecto. Entonces, sabemos que un niño que está que se encuentra bien en el centro, que tiene amigos en el centro, que se encuentra seguro, que tiene confianza para hablar a los profesores, que sabe cómo actuar en las redes sociales. Sabemos que un niño con estas características no es un niño acosado. Ajá. Y al contrario. Entonces, lo que nosotros preguntamos con distintas preguntas, nosotros lo que hacemos es valorar el estado afectivo o socioafectivo del alumno, pero siempre en cuestiones positivas. Nosotros preguntamos, pues decimos, bueno, estoy contento en el centro porque lo paso bien con los compañeros. ¿Estás de acuerdo con eso? Venga, puntúa. 0 si no estás de acuerdo, o 3 si estás de acuerdo. Es 0, 1, 2 y 3, ¿no? En clase se hacen actividades para favorecer la convivencia con los compañeros. Es decir, en el centro me encuentro bien. Me llevo bien con los compañeros en las redes sociales. Entonces, los alumnos tienen que valorar si están de acuerdo y el grado de acuerdo que tienen con esas premisas. Es decir, no se hace ninguna pregunta directa sobre si te encuentras mal, sobre si te insultan, sobre si te encuentras inseguro, sino que todas las preguntas son de este tipo. Mm. Aparte de este cuestionario, estas primeras, al final se hace una valoración de la relación social con un sociométrico, con un sociograma. Con lo cual, ese conocimiento nos va a permitir conocer la dinámica de los grupos, identificar si hay alumnos que están aislados, identificar alumnos que son estrellas porque los aceptan muchos otros compañeros, alumnos que están rechazados directamente, y eso nos da un conocimiento para emitir un informe. Vamos, se hacen dos tipos de informes. Un informe individual en el que se dice de cada sujeto que ha participado en la confección de los ítems, se dice cómo se encuentra, qué tipo, si corre riesgo, si no corre riesgo, y además el informe incluye una información para los profesores para que observen, en el caso de que los niños aparezcan con indicadores de riesgo, para que observen en distintos entornos del centro, y también para se dan pautas para realizar una entrevista muy sencillita para aclarar algunos puntos.
Ajá.
Es decir, junto a eso se hace un informe grupal en el que el profesor va a poder decir, bueno, pues tengo tres alumnos que no se lo pasan bien en clase o que no se lo pasan, no están muy seguros en los aseos, voy a ver por qué. ¿Por qué esta inseguridad? ¿Qué es lo que pasa en los aseos?
Sí.
¿O qué pasa lo que pasa en los patios? Es decir, te permite actuar inmediatamente, te permite prevenir las situaciones de que pueden ser conflictivas o de acoso.
Señor Calvo, 37 preguntas. Este cuestionario va a estar implantado en los institutos, ya se han interesado algunos institutos. ¿Se va a trasladar a la Consejería de Educación? Cuéntenos.
Pues sí, bueno, en principio el cuestionario, tanto este de secundaria que está recién publicado como uno de primaria, se han implementado en distintas zonas. Por ejemplo, sé que en Campo de Cartagena, en la zona de Torre Pacheco, se utilizó el de primaria para valorar el bienestar social en los centros, para valorar el bienestar socioemocional en los centros, y una vez que se evaluaba al comienzo de curso, se desarrollaban pruebas para mejorar el nivel de convivencia y posteriormente se evaluaba nuevamente con el test para ver qué cambios había habido, ¿no? También se han utilizado para hacer máster, para hacer investigaciones o para hacer doctorados en la universidad, en el departamento de didáctica. Entonces, eso está ahí. Ahora mismo, evidentemente, pues es una prueba que hay centros. Por ejemplo, sé que en el noroeste lo quieren utilizar para ver la unión, cómo organizar los niños que pasan de sexto de primaria a secundaria, cómo organizarlo. Es decir, hay ya un interés por parte de distintos centros que ya lo están utilizando, que la prueba ya se está utilizando en distintos centros y, bueno, pues parece ser que la consejería tiene cierto interés por poder utilizarlo, porque evidentemente es una herramienta que da mucha información.
Pues ha sido un placer hablar con Ángel Calvo, profesor de la Universidad de Murcia, uno de los coautores de este maravilloso cuestionario CRAES, que se llama así,
CRAES, y que son
37 preguntas para detectar, como decía, casos de acoso escolar, saber si un alumno está seguro en el baño, en clase, en el patio. Me parece una magnífica iniciativa. Señor Calvo, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Muchas gracias.
A vosotros, buenos días.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 13 de febrero a la conferencia Entrando en lo inesperado, bolsas y mercados financieros en 2025. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia en Primo de Rivera 4.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La niña no solo quieren ser astronautas, ojo, quieren poder tener también la regla en el espacio. Si la menstruación en el planeta Tierra está poco estudiada, imagínense fuera de él. A día de hoy, la regla aún es suprimida con hormonas antes y durante las misiones espaciales. Hace ahora 5 años, una astronauta americana batió el récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional. Para una mujer, fueron 328 días, casi un año, de haber estado en la Tierra, habría pasado de media por unos 11 ciclos menstruales. Como decimos, un aspecto que se sigue investigando cara a que la mujer vaya al espacio.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 11 de febrero. Tienes un amigo que está pasando una mala racha. Era un buen tío, incluso sacó sus oposiciones y ascendió en el trabajo. Pero el jefe, que lo había ascendido, se metió en líos legales. O más bien se metió su mujer y terminó pidiéndole un favor. Un favor a tu amigo que era ilegal. ¿Y qué hizo tu amigo? ¿Arriesgarse a perder su cargo por cumplir con la ley o vulnerar la ley para proteger a su jefe y de paso su propio cargo? Pues tu colega eligió lo segundo. El problema es que la poli le pilló y cuando los tribunales le abrieron una investigación y en vez de confesar y entregarse, lo que hizo fue seguir huyendo, huir hacia adelante, convertido ya claro en un vulgar delincuente. El mismo día que el tribunal le encausó, borró todos sus mensajes y su cuenta personal de correo electrónico porque allí los investigadores iban a encontrar las pruebas de su delito. De hecho, iban a encontrar algo más, las pruebas de que ese delito lo cometió a pachas con el Palacio de la Moncloa y con su corte de periodistas sincronizados. Y habrás adivinado cómo se llama tu amigo, se llama Álvaro. Álvaro García Ortiz. Y resulta que sin dejar de ser un delincuente presunto, sigue siendo fiscal general del Estado. Uno que se comporta como todos los delincuentes presuntos. O sea, borrando el rastro de sus fechorías cuando la pasma le pisa los talones. Pero como el jefe sabe ser agradecido con sus siervos más obedientes, le ha pedido a Álvaro que aguante, que sea fuerte. Porque tiene a otro siervo, igual de obediente, al frente del Tribunal Constitucional, para indultarle cuando sea condenado. Qué conmovedora es siempre la solidaridad entre los miembros de una misma banda. Estamos todos a punto de llorar de emoción por el triángulo amoroso Pedro Cándido Álvaro. Pero en realidad deberíamos llorar de pena ante las ruinas de la separación de poderes en España. Nos llegan noticias de que el constitucional de Cándido Conde Pumpido quiere acelerar la amnistía de Puigdemont para aplacar al prófugo y salvarle a Pedro la legislatura. El Supremo, que sí es un tribunal de verdad, uno integrado por jueces prestigiosos e independientes, ha dictaminado que la malversación del líder de Junts no es amnistiable. Pero Pumpido ya no es un jurista, solo es otro político. Y en concreto un político socialista. Y más en concreto un político sanchista. Y por la causa del sanchismo hará lo que sea. Incluso arriesgarse a que el Supremo decida pararle los pies bajo la acusación de prevaricación. Porque convertir el Constitucional en una sala de casación de Ferraz para borrar, por ejemplo, el latrocinio de los ERE o la malversación del proceso o para presentar a Álvaro García Ortiz como una víctima y proceder a indultarlo supone abolir el mínimo rigor jurídico y sustituirlo por la arbitrariedad política. Y eso, en una democracia, debe ser perseguido por la sala de lo penal. Así que solo nos queda el Supremo. El mismo Supremo que desde hoy empieza a estudiar el truco de García Ortiz para victimizarse antes de pedir ayuda al primo Cándido de Zumosol. El truco es decir que el registro que le hicieron fue excesivo. Pero ¿cómo va a ser excesivo ningún registro a alguien que es capaz de cometer delitos desde la posición de poder de un fiscal general? Alguien además capaz de borrar las huellas digitales de esos mismos delitos. ¿Qué busca esconder desesperadamente García Ortiz? ¿A quién busca desesperadamente proteger? Solo cuando nos enteremos de todo eso, será posible restaurar el prestigio, hoy destruido, de la Fiscalía Española.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que Hacienda se llevará casi la mitad de la subida del salario mínimo interprofesional que el gobierno ha aprobado hoy con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Así, de los 700 euros brutos al año de más que van a recibir quienes cobren este salario, unos 300 irán para las arcas del Estado. Y mañana miércoles los ministros de Comercio de la Unión Europea analizarán la respuesta que van a dar a los aranceles que Trump ha confirmado para las importaciones de aluminio y acero, gravámenes de un 25% que van a entrar en vigor el próximo 12 de marzo. Y Santa Teresa de Calcuta quedará inscrita en el calendario romano general, así lo ha decretado el Papa Francisco al considerar la influencia ejercida por su espiritualidad en numerosas regiones del mundo. Su memoria libre se va a celebrar el 5 de septiembre. Y el Papa expresa su desacuerdo con el programa de deportaciones masivas puesto en marcha por la administración de Donald Trump en estas primeras semanas de gobierno. En una carta enviada a los obispos estadounidenses, Francisco asegura que es necesario realizar un juicio crítico con cualquier medida que asocie la migración a la criminalidad.
Y en los deportes, máxima tensión esta noche. Manchester City-Real Madrid en el partido de ida de la repesca de Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es a las 9 en el Etihad. El Manchester City no está en el mejor momento de los últimos años y Ancelotti ha reconocido que es un dolor de cabeza preparar los partidos contra Guardiola. Y más con los problemas que tiene en defensa el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene 5 bajas, todas en defensa. Ayer sorprendió en el entrenamiento a puerta cerrada, ensayando con Mendy de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. El francés solo ha jugado en esa posición de titular en un partido con Zidane contra el Eibar y 2 ratos ante el Shakhtar y el Huesca. Si ejecuta esa idea Ancelotti, Valverde actuará en el centro del campo junto con Ceballos. Los 4 de arriba son intocables. Si Valverde jugara de lateral derecho, Camavinga tendría plaza en el centro del campo. Recordemos que pita Tarpén y que para la vuelta están apercibidos Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Modric y Endrick.
El partido desde las 8 en el tiempo de juego y acabamos de conocer que la Liga denuncia ante el Comité de Disciplina de la Federación la carta contra el arbitraje que realizó el Real Madrid.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos prácticamente ya pasan de la una. Vamos a acercarnos hasta la calle, concretamente hasta el mercado de Verónicas, porque tenemos que hablar de accesibilidad. Y precisamente para hablarnos de ello está nuestra querida compañera Paula Pascual. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se constituye esta comisión de accesibilidad del mercado de Verónicas y nos acompaña la presidenta de Fandif, Carmen Gil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que también vienes como responsable de la comisión del CERMI, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, ¿qué se espera de esta comisión, Carmen?
Pues realmente lo que las pretensiones, y así nos lo ha demostrado el propio Ayuntamiento de Murcia, es que se cuenta con el colectivo de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, porque al fin y al cabo ya no solamente la normativa, sino que nuestro colectivo pues quiere entrar a formar parte en estos proyectos para que nuestros usuarios pues puedan entrar con la máxima normalidad, en este caso es el mercado, como el mercado como cualquier otro ámbito de la vida.
Harían falta bastantes cosas, ¿no? Para empezar, el problema de las dos plantas, ¿qué tipo de barreras tiene?
Pues en un principio estamos hablando de la eliminación de barreras arquitectónicas, como puede ser en las escaleras, los ascensores que cumplen la normativa, de que la adecuación de los puestos a la hora de poder hacer las compras y sobre todo la parte de línea inteligente, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual, lectura fácil. O sea, son muchas cosas las que, según la normativa, pero hay que hacer llegar a quienes correspondan para que esté pues, con el máximo proyecto de accesibilidad según la Ley de Accesibilidad Universal.
Claro, porque estamos hablando de diferentes tipos de discapacidades.
Así es. Estamos hablando dentro, ya hablo como presidenta de la Comisión de Accesibilidad del CERMI, y somos diferentes organizaciones y cada una de nosotros pues haremos una exposición de cuál es la situación actual y de lo que realmente queremos y lo que realmente marca la normativa. Si encima tenemos el apoyo del ayuntamiento que cuenta con nosotros para poder hacer este tipo de proyectos, pues ni mil palabras más, estamos aquí a disposición del Ayuntamiento de Murcia.
¿Cómo va a funcionar esta comisión? Porque esta es una primera reunión, no sé si hay algún tipo de plazos o...
Bueno, pues independientemente que ya nos irán diciendo desde el Ayuntamiento los plazos, pero que la intencionalidad pues es poder acreditar en este documento pues todas aquellas necesidades que tiene el colectivo de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, es decir, para poder optar a un mercado en las máximas condiciones y poder ya no participar, mero hecho de participar, sino de ser uno más en esta sociedad, como puede ser hacer la compra o poder, ¿qué te diría yo?, acceder a cualquier lugar que corresponda dentro de un mercado, ¿no?
O desplazarse con normalidad por un mercado, ¿no?
Totalmente.
Carmen Gil, gracias por estar estos minutos en la cadena COPE.
Gracias a ti siempre.
Bueno, pues como ves, Pedro, un proyecto para tener accesibilidad en el mercado de Verónicas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Salimos a la calle, amigos oyentes. Hoy se ha presentado la Marcha Solidaria de Churra. Lo ha hecho el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, al cual tengo al otro lado del teléfono. Señor Noguera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Marcha Solidaria, ¿cuándo se va a celebrar fundamentalmente? Y cuéntenos un poquito los objetivos, los fondos.
Efectivamente, mira, el día 15 de marzo, que es el sábado, tendrá lugar esta segunda Marcha Solidaria en beneficio de Cáritas. Será la salida y la meta es desde el centro comercial Tader y pasará por la pedanía de Churra. Es una distancia de 5 kilómetros y será a las 10 de la mañana. Y todo lo donado será para Cáritas.
¿Puede participar cualquier persona? ¿Estamos hablando de profesionales?
No, puede participar cualquier persona que quiera, puede hacerlo. Además, el año pasado ya habían, incluso en el cartel, si os fijáis, aparece una señora mayor con su andadera, o sea que está apto para todas las personas que quieran participar.
Por lo que le he entendido, no es la primera edición, ¿no? ¿Ya qué edición es?
La segunda.
Bueno, jovencita esta carrera. ¿Cómo recuerda esta primera? ¿Con mucho éxito de afluencia de gente?
Pues el año pasado habían más de 180 personas para ser la primera. Y este año pues se espera que el movimiento siga sumando. Aparte del precio de la donación, son 5 euros adultos y 3 euros los niños. O sea que es un precio asequible. Y encima de todo, hace deporte y ayuda, pues qué mejor manera que pasar un sábado, que seguro que hará buen tiempo el 15 de marzo.
¿Qué se espera en cuanto a recaudación? No sé lo que se recaudó el año pasado y a qué organización fue dedicado.
Va todo para Cáritas, todo lo que se recaude va para Cáritas.
¿Pero que se espera una recaudación? ¿Hay una idea de lo que puede, de cuántos participantes podrían estar superar?
Pues depende, yo creo que este año, como también se ha anunciado con más tiempo, yo creo que los 200, 250 personas sí que se pueda llegar. Al final esto es promovido por la Junta Municipal de Churra y con la sede de Cáritas de Churra.
Termino ya casi. En colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, exactamente. Sí. Decía yo que termino ya casi. Me ha dicho lo de la mujer con el andador. El perfil de participantes, si tomamos como referencia esa primera edición del año pasado, muy variado, al no ser profesional. Niños, mayores, familias...
Sí, efectivamente. El año pasado teníamos gente de todas las edades, de niños que iban con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, ahí de todas las edades. Al final es una marcha, vamos, es un ritmo que se puede llevar, o sea que está apta para todas las edades. Yo animo a que la gente pues participe y haga deporte una mañana, pues como de estupendo como hace Murcia con el sol.
Pues termino, señor Noguera. El oyente de la COPE, ¿dónde puede inscribirse? Ya que ha comentado usted que es el 15 de marzo, este sábado, ¿dónde puede apuntarse?
Pues mira, se puede apuntar en la parroquia de Cáritas en Churra, que está de martes a viernes de 6 de la tarde a 7 y media.
En la parroquia de Churra. Ahí con simplemente 5... Cáritas de Churra. 5 euros adultos, 3 pequeños.
Sí, efectivamente. Ah.
Muy bien. ¿Y la duración más o menos de la marcha? No sé si lo hemos comentado.
Bueno, la marcha podrá durar, yo creo que una hora, hora y poco aproximadamente.
Pues estaremos todos ese sábado, evidentemente en favor, lógicamente, de Cáritas con la marcha solidaria de Churra. Gracias al concejal de deportes, Miguel Ángel Noguera, que sea un exitazo. Usted estará, me figuro, en la marcha.
Si yo quiero ir, pues haga así.
Bueno, pues yo me pondré en forma. A ver si de aquí al sábado me da tiempo. Aunque sea, andaré
ahí
uno...
Ahí te espero.
Ahí estaré. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Sí. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita. Esta soy yo, Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia en esta jornada importante, ¿eh? Y muy importante porque es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo que han programado varios actos de los que quiero que nos dé cuenta precisamente la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez, a la cual le saludo. Señora Núñez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien.
Cuéntenos nosotros también encantados de hablar de estos actos de la UCAM. Cuéntenos un poquito cuáles son los más destacados o qué actos se han organizado con motivo de este día.
Sí, pues bueno, pues este año estamos haciendo los actos conmemorativos de este día en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica de Murcia y con el CETENMA, con el Centro Tecnológico de la Madera. Y lo que estamos haciendo esta mañana pues es un looping científico muy interesante en el que hemos puesto a 10 investigadoras de la universidad, 10 chicas jóvenes, en 10 puestos por donde van pasando alumnos de secundaria del Colegio Cipriano de La Ñora y les van explicando qué es lo que hacen en su investigación y por qué se dedican al mundo de la ciencia. Un poco porque se despierten esas vocaciones científicas entre los jóvenes y porque los jóvenes puedan palpar y puedan sentir de primera mano que los científicos y las científicas en general, que son personas normales de la calle, que tienen una vida normal, pero que les gusta mucho dedicarse al conocimiento, a generar conocimiento y a la ciencia.
Decía yo el otro día, creo que hablaba con algún responsable de la Universidad de Murcia, que falta sobre todo en ingenierías ese impulso a la mujer. No sé si en la UCAM ustedes lo están notando también.
Es cierto que, a ver, mientras que al mundo científico podemos decir que hay a lo mejor un 47% de mujeres en general, si nos vamos a las carreras STEM, que son estas carreras de más ciencias, matemáticas, ingeniería, ahí hay en algunas de ellas que incluso baja hasta el 10%. Yo creo que esto es un poco también el resultado de esos estereotipos que socialmente muchas veces se crean, de forma inconsciente muchas veces, y las chicas jóvenes pues piensan que de alguna manera no es su lugar, el lugar de las áreas STEM. Esto es un error porque al final yo creo que la ciencia y cualquier área de la ciencia no sabe de sexo, no sabe de género. Entonces yo creo que es importante que entendamos que todo tiene un esfuerzo, todo requiere un esfuerzo y un sacrificio, pero absolutamente todo en la vida. También el mundo de la ciencia, pero igual que otros mundos, como pueda ser algo en que las mujeres nos encontramos a veces, supongo que más cómodas, que es el área de los cuidados, de la salud, donde históricamente las mujeres han arrasado.
Además, uno de los objetivos, y ahora cambiamos de asunto, para incitar también esas vocaciones científicas en la mujer, son las Olimpiadas Científicas de la UCAM 2025. En ellas pueden participar que los estudiantes de primero, segundo de bachillerato y FP superior. Ya creo que está abierto el plazo de inscripción, ¿no?
Pues así es. Este año, una vez más, y para potenciar las vocaciones científicas entre los más jóvenes, pues hemos organizado estas Olimpiadas que siempre hacemos en Cartagena y en el campus de Murcia, financiadas parcialmente por la Fundación Séneca de la región de Murcia, y el plazo de inscripción está abierto hasta el 4 de abril para los estudiantes que no requieran de transporte, es decir, que quieran venir por sus propios medios, y hasta el 1 de abril para aquellos que necesiten venir en autobús. En otros años, pues los estudiantes que se han acercado a la UCAM han sido más de 350, y este año pues esperamos igual, con una novedad, que hemos metido también el área de turismo. Entendemos que el área de turismo es importante para nuestra región y queremos que los chavales quieran dedicarse a ello para desarrollar las empresas turísticas que tenemos en nuestra región a través de la ciencia, claro.
Será, creo, el 8 de abril en el campus de Murcia y, como usted ha dicho, el 9 en el de Cartagena, ¿no? En dos días.
Exactamente, el 8 en el campus de Murcia y el 9 de abril en el campus de Cartagena. Y, como siempre, pues tendremos premios de becas para la matrícula en nuestra universidad y también algunos detalles tecnológicos que sabemos que les gustan mucho a los chicos de esta edad.
Pues estaremos muy pendientes. Estrella Núñez, en este caso vicerrectora de investigación de la UCAM, gracias por hablarnos de esos actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, y sobre todo también de esa maravilla de Olimpiadas científicas que, como decimos, se van a celebrar en Murcia y Cartagena, concretamente en el mes de abril. Muchísimas gracias.
Muchas gracias siempre a vosotros por darle voz a la ciencia.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de la una. Una de las noticias del día tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. Va a haber una nueva subida. Lo aprueba hoy martes el Consejo de Ministros. Un 4,4%. Se va a situar en los 1.184 euros al mes. Esto supone un aumento en torno a 50 euros con respecto a la cantidad anterior. Como siempre, esta medida, bueno, pues ha caído bien en algunos sectores, como los sindicatos, y no también en otros, como la patronal. Nuestro compañero Javier Herraiz precisamente ha hablado con uno de los responsables de los sindicatos mayoritarios aquí en la región de Murcia. Javier, cuéntanos.
Pues claro, Pedro, sí, es una de las noticias, sin duda, esa subida del salario mínimo interprofesional que aprueba hoy el Consejo de Ministros. Luego habrá que esperar para que entre en vigor un poquito, pero lo importante es que hoy aprueba el Consejo de Ministros esa subida del salario mínimo que, como titular aquí en la región de Murcia, sí vamos a adelantar, que se calcula que entre 170 y 200.000 trabajadores de la región, ahí es nada, van a haber incrementado su sueldo con esa subida. Recordamos, es una subida de 50 euros mensuales y que pasa de los 1.134 euros a los 1.184 en 14 pagas. Para analizar, bueno, pues a qué sectores va a beneficiar, en definitiva, cómo va a afectar en la región de Murcia esta subida del salario mínimo, hablamos con el secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Santiago Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Subida del salario mínimo, sin duda importante, 50 euros al mes para 170, 200.000 trabajadores. A bote pronto es una subida que los sindicatos estiman suficiente porque la han firmado, pero quizá en la región de Murcia sea más importante por la estructura del tejido productivo, más importante aquí que en otras regiones, ¿o no tanto?
Así es, porque a nivel nacional ha salido que afectará a 2,1 millones de trabajadores y trabajadoras. Eso serían las personas que, digamos, no les cubre el convenio colectivo, pero aquí la negociación colectiva, a pesar de que tenemos sectores como puede ser la agricultura o puede ser los manipulados de frutas y algún otro sector más, pues resulta que también les afecta, bueno, la hostelería, que firmamos el convenio, pero de nuevo con estos incrementos, de nuevo una parte importantísima de trabajadores de la hostelería pues se ven afectados de nuevo por el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de entre 170.000 y 200.000 trabajadores y trabajadoras en la región de Murcia. Pues una parte muy importante, estaríamos hablando de un 33, un 34% de los trabajadores de esta región.
Sí, fundamentalmente aquellos convenios que llevan años caducados y que quedan bajo el paraguas de esta subida. Fundamentalmente tenemos que mirar sobre todo al campo, ¿no, Santiago?
Efectivamente, en el campo hay entre 80 y 90 mil trabajadores, dependiendo de que estén en campaña o no, y pues realmente es un número importantísimo de trabajadores que se divide además en cuatro subsectores, cuatro convenios colectivos, que cada año cuando sube, se incrementa el SMI, pues se ven afectados, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, empresarios y trabajadores y trabajadoras, para que en la negociación colectiva se resuelva este problema y que la mayoría de los trabajadores de esos convenios no estén siempre sometidos a mejoras o a revisiones por el salario mínimo interprofesional. Uh-huh. Se debería de hacer como en el convenio, por ejemplo, de comercio, donde se ha fijado, se ha establecido que como mínimo el salario mínimo se verá mejorado en un 3% para los trabajadores, para las categorías más bajas, y luego garantía entre categorías de un 6%. Yo creo que eso debería de tenerse en cuenta de cara al futuro también para el resto de trabajadores de estos sectores. Si no, no tiene consistencia realmente la negociación colectiva.
Luego hay sectores como la hostelería, las empleadas del hogar, bueno, pues que también se ven afectados porque también, como una parcela importante de la economía regional, ¿no?
Claro, en este caso las empleadas de hogar que no tienen ese convenio colectivo, pues les afecta directamente cada vez que se produce ese incremento. Y la hostelería, pues también es un sector pues con muchas dificultades a la hora de... Hemos estado 16 años para poder negociar el convenio colectivo. Bueno, pues ahora espero que de esos 16 años hayamos aprendido todos y en las próximas futuras negociaciones, bueno, pues mejoremos las condiciones de los trabajadores. Hay un dato que los empresarios siempre se quejan de que faltan trabajadores. Si los tienen, además, gente que tiene que trabajar, trabajadores y trabajadoras que tienen que trabajar en fines de semana, que tienen que trabajar en festivos, los tienes además en el salario mínimo interprofesional, pues si ya la actividad es dura por distintos motivos, pues todavía es más difícil cuando tienes un salario mínimo para esa actividad, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer un esfuerzo y mejorar esas condiciones, como ocurre en otras comunidades autónomas, como puede ser el convenio colectivo en Alicante, que está mejor que el de Murcia, en 300 euros mínimo para las categorías más bajas.
Exacto. Bueno, hay dos cosas más. Una, el acuerdo lo suscribí ayer con los sindicatos, la ministra Yolanda Díaz, ahora queda el trámite parlamentario, pero lo cierto es que, echando la vista atrás, y es lo que también se quería destacar ayer, es que uno de cada tres asalariados de la región de Murcia, echando la vista atrás, insisto, va a haber incrementado su sueldo prácticamente en un 60% en relación con lo que cobraba hace 7 años, en el año 2018, todo en virtud de la subida del salario mínimo. Claro, eso también lleva consigo una mayor capacidad de consumo por parte de estas familias, de estos hogares, ¿no?
Eso es así. Y de hecho, bueno, pues cuando se inició el primer incremento con un 22%, creo recordar ahora, bueno, pusieron los empresarios el grito en el cielo. Eso ha servido, ese incremento, como dices, del 60% en 7 años, ha servido para poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, para que crezca el consumo interno y para favorecer a la inmensa mayoría de estas empresas que no viven de la exportación, sino que precisamente viven de ese consumo interno. Ha sido bueno y va a continuar siendo bueno, siempre dentro de una tónica de lógica, como ha tenido este incremento, un 4,4% no es ninguna exageración y es algo que se pueden permitir pues todos los sectores afectados con estos incrementos. Yo confío que los empresarios entiendan de una vez por todas que su beneficio no está en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, su beneficio está en mejorar la productividad, en invertir en tecnología y en otras cuestiones que no tienen nada que ver con los salarios.
Bueno, pues ahí queda el impacto que va a tener esta subida del salario mínimo en la región de Murcia. Recordamos, pasa de 1.134 a 1.184 euros en 14 pagas, 50 euros más. Insistimos, el impacto que va a tener en algunos sectores concretos más que en otros en la región de Murcia, de todo hemos hablado con el secretario general de Comisiones Obreras en la región, Santiago Navarro. Gracias por estar en COPE. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Gracias a Santiago Navarro. Tenemos que hablar ahora de una huelga, la huelga de veterinarios. Se está llevando a cabo hoy en prácticamente todo el territorio nacional. Alertan de un peligro para las mascotas. Y es que el plan del gobierno para reducir el uso de medicamentos va a fomentar, según los veterinarios, la autoprescripción, según ya digo ellos. Hay algunas clínicas aquí en la región de Murcia que han hecho huelga hoy y precisamente nuestra compañera Paloma Garrido está en una de ellas. Paloma, cuéntanos.
Esta mañana los veterinarios de Murcia se están movilizando contra las injusticias del sector. Los veterinarios de unos 260 centros de aquí, de la región de Murcia, llevan a cabo esta mañana, como les decimos, un cierre simbólico de sus instalaciones o un paro de su actividad durante una hora como mínimo, pues para protestar, como les decimos, por diferentes cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, está la restrictiva regulación de medicamentos veterinarios. Por ello nos hemos desplazado hasta un veterinario aquí de San Roque, Murcia. Estamos hablando con José Jara. Buenos días, José.
Buenos días.
¿Por qué os concentráis esta mañana? ¿Cuál es el motivo? Cuéntanos un poco para que lo entendamos.
A ver, la ley del medicamento es una ley controvertida para los veterinarios que solo buscamos el bien de las mascotas y de los propietarios, ¿vale? Y la ley del medicamento ha sufrido una agudización de sus restricciones con una normativa que ha salido referente al uso de antibióticos, ¿vale? Los veterinarios, por supuesto, estamos a favor del uso racional de antibióticos en mascotas por la parte que nos toca, aunque ahí ya partimos de un problema, y es que nos meten en el mismo saco a los veterinarios clínicos que hacemos medicina de perros y gatos y a los veterinarios de ganadería que usan antibióticos en carnes que luego van a ser consumidas para, o sea, que van a ser para consumo humano. Entonces estamos en el mismo saco para empezar. Entonces en nuestras prescripciones tenemos que poner tiempo de espera en una receta cuando nuestros pacientes no se van a consumir en ningún caso, ¿vale? Partimos ya de una generalización absurda para nosotros. Nosotros nos consideramos sanitarios y no nos consideramos parte de la sección de agricultura. Nos consideramos sanitarios como los médicos, como los farmacéuticos y como los ópticos, ¿vale? Somos parte fundamental de lo que hoy en día se denomina One Health, que significa una sola salud. Pues los veterinarios somos parte fundamental de la salud humana y general, puesto que cuidamos de la salud de las mascotas que conviven con las personas. Por otra parte, la restrictiva normativa referente a los antibióticos nos perjudica de muchas maneras. En primer lugar, porque no nos permite usar medicamentos fuera de lo que pone el prospecto. Y muchas indicaciones que científicamente está demostrado que se pueden usar, no se pueden usar si no está en el prospecto. Muchas veces, en ciertos antibióticos nos obligan a tener un cultivo y antibiograma previo para poder usar ese antibiótico en una mascota, cuando eso, a lo mejor, imagínate, pongo un ejemplo, un perro se está muriendo de una infección y no me permiten usar un antibiótico que yo sé que va a funcionar empíricamente porque no tengo el cultivo que va a tardar mínimo una semana o 10 días. En otras ocasiones no podemos recetar antibióticos de humana porque existe de veterinaria, pero el de veterinaria no es fácil de conseguir o tiene una rotura de stock, o en la farmacia no tienen el medicamento y el veterinario no lo tiene, nos están poniendo problemas para la dispensación de medicamentos en las propias clínicas como parte del botiquín veterinario, nos supone, bueno, una serie de inconvenientes muy grandes. Que no es por nuestra comodidad, es que redundan en perjuicio de nuestros pacientes.
Ya nos ponía un ejemplo antes con ese animal. Pónganos otro ejemplo para que veamos cómo de grave es esta situación y de qué manera afecta, en este caso, a las mascotas.
Pues, a ver, es sencillo. Las farmacias no disponen del stock completo, no disponen prácticamente de ningún stock de medicamento veterinario. Entonces, si el veterinario no tiene ese medicamento en la clínica, en la farmacia no lo tienen y no podemos recetar el equivalente de humana, pues nos vemos atados de pies y manos. O sea, tenemos muchas dificultades a la hora de prescribir. Y luego encima, si alguno de estos pasos lo hacemos mal, las multas son disparatadas. Las sanciones pueden ir, en caso de una falta leve, empezando en 3.000 euros, pasando por 60.000 hasta 600.000 en caso grave. Lo vemos absolutamente desproporcionado.
E inasumible para totalmente, vosotros, ¿no?
Totalmente inasumible, absolutamente inasumible.
O sea, a día de hoy, ¿cuál es la situación de, ya no lo está comentando, pero un poco la que viven ustedes como profesionales?
De estrés y de preocupación muy grande.
¿Cuáles serían las posibles soluciones, José?
Hombre, las posibles soluciones pasan por consensuar toda esta normativa referente a los antibióticos con el sector veterinario. Pasaría en primer lugar por considerar a los veterinarios clínicos como parte de la salud general, como parte de la salud humana y no como parte de ganadería, porque no lo somos, son dos campos totalmente distintos, ¿vale? Y consensuarlos con el sector veterinario, que nos tengan en cuenta, que no nos han tenido en cuenta.
Claro, no sé si se han comunicado con ustedes al ver este malestar de la profesión, ¿os han dicho algo? O...
Todavía no. Por eso andamos encaminados a las protestas que empiezan hoy, que suponen un inicio con este paro simbólico, porque no nos gusta parar, no nos gusta desatender a nuestros pacientes, y que suponen que va a haber manifestaciones. Estamos preparando una manifestación en Madrid porque queremos que se conozca nuestra preocupación.
¿Cuándo están previstas esas...?
No hay fecha todavía, pero ese es nuestro siguiente paso.
Para intentar pues cambiar un poquito esta situación que, como vemos, pues afecta mucho a vuestra profesión y sobre todo también a esas mascotas.
La salud de las mascotas. La salud de las mascotas es lo único que nos preocupa y nos afecta mucho en perjuicio de esas mascotas.
Pues José Jara, veterinario San Roque, gracias por mostrarnos esta situación y que todo vaya bien en la medida de lo posible.
Encantado, muchas gracias.
Gracias, Paloma. Así está la situación, ¿eh? Fíjense cómo están los veterinarios con ese real decreto que se puede poner en marcha. Hablan incluso de manifestaciones. En fin, otro colectivo más. Bueno, y dicho esto, escuchamos a nuestro compañero Javier Raiz con el secretario general de Comisiones Obreras por el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. La parte que no está de acuerdo con ello es la patronal, y nuestro querido Javier Raiz en la calle también se ha acercado hasta la CROEN. Cuéntanos, Javier.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, nos hemos venido a la sede de la CROEN para pulsar un poco la opinión de los empresarios en relación a esa subida del salario mínimo que aprueba hoy el Consejo de Ministros, bien es cierto, pero que luego tiene un trayecto, un trámite todavía parlamentario. Miguel López Abad, presidente de CROEN, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas.
En principio, los empresarios de la subida del salario mínimo, a bote pronto, de lo que más os venís quejando es o lamentando es la falta de diálogo, la falta de consenso a la hora de tomar estas decisiones tan trascendentales, ¿no?
Efectivamente, nosotros no nos negamos nunca a sentarnos, pero si hay un pacto y hay un acuerdo firmado desde el año 2023 hasta 2025, donde este año nosotros ofrecemos 2 puntos por encima de la subida del IPC, que ha sido un 2,8, nosotros estamos en un 3, se descuelgan con un control 2,4, y bueno, y lo último es que parece ser que el Ministerio de Hacienda ya ha dicho que va a afectar en el IRPF, por lo tanto, esos 50 euros que no se cansan de anunciar, pues parece ser que no van a llegar al bolsillo del trabajador.
Al margen de eso, claro, el oyente se puede estar preguntando, vale, es una subida de 50 euros, de 1.139, si no me equivoco, a 1.189. Dice, bueno, para una empresa, es decir, no puede suponer mucho si no tiene demasiados trabajadores, y si los tiene, se supone que tiene que tener riñón. En realidad, explica qué esfuerzo supone para la empresa en el día a día, es decir, esa subida para una pequeña y mediana empresa, que son la mayoría en la región.
Mira, en los presupuestos que nosotros contemplamos, cada empresa... En el total, esta subida del 3% suponía unos 1.300 millones de euros de incremento del coste a las empresas. Con esta subida al 4,4 estamos hablando de 2.400 millones de euros. Ya tenemos un gap de 1.000 y pico millones que hay que asumir por parte de las empresas. Más luego la parte que lleva de la tributación. Estamos hablando de casi 5.300 millones anuales en total de coste empresarial por cada punto. Entonces, no entendemos que esto se diga a la ligera, oye, son 50 euros nada más. No, es que eso lleva detrás un coste que tenemos que asumir. Tenemos unos presupuestos donde ya tenemos, hay que recordar, que hemos incrementado el salario mínimo interprofesional desde 2018 un 54%, mientras que el IPC ha subido un 19%. Toda esa diferencia, todo ese aumento de costes los asume el empresario. Entonces llega un momento en que nos vemos ahogados y no podemos más. Y luego, como decimos, nosotros nos sentamos, hablamos y dialogamos y llegamos a acuerdos que respetamos y que mantenemos. No entendemos que a mitad de la negociación, de las reglas de juego, donde está todo firmado y pactado, pues se cambien las normas.
La reacción de urgencia de CROEN respecto a esta subida, Miguel, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, hoy es martes y tenemos a nuestro querido policía Víctor Navarro con nosotros, porque hoy además coincide, segundo martes de febrero es el día de Internet seguro. Internet es una herramienta muy buena para muchas cosas, pero también tiene sus perjuicios y su lado negativo. Sobre todo pienso en el colectivo de la gente joven, intromisión en la vida privada, acoso sexual, también bullying, etcétera, etcétera. Y lo primero es saludar a nuestro querido policía. Víctor, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de hablar de un tema que en este programa, curiosamente, lo tocamos cada vez que hay algún caso o alguna noticia destacada relacionada con esto. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que Internet no es ni el diablo, ni tampoco es todo lo bueno que podamos pensar.
Bien, bueno, yo siempre digo que al final Internet nos ha abierto la vía para muchas facilidades, de todo tipo, tanto bancarias, médicas, hacer una compra o simplemente pues hacer cualquier tipo de gestión, bien con los determinados certificados electrónicos o bien desde el punto de vista informativo. Esa ventana abierta al mundo que, como digo, pues debemos de saber utilizarlas. ¿Qué pasa? Que al final pues los malhechores, como me gusta denominarlo a mí, o los amigos de lo ajeno, pues aprovechan las nuevas tecnologías de una forma fraudulenta, bien como bien has comentado, a través de estafas, a través de situaciones de phishing, de, bueno, pues en definitiva nosotros siempre tenemos que estar alerta. Hoy, día de Internet seguro, pues sobre todo pues organizaciones como INCIBE, o bueno, puedo nombrar también TrustLab, un laboratorio del punto de vista de ciberdelincuencia que está trabajando en la Universidad Politécnica de Cartagena, pues trabajan en ese sentido, al igual que otras organizaciones como puede ser la Escuela de Seguridad Pública de Cartagena o también las distintas policías a nivel estatal. Pero siempre me gusta recomendar, y siempre es importante, dos palabras: formarse e informarse. ¿Realmente conocemos cuáles son los peligros de Internet? ¿Realmente estamos informados y formados de qué hacer en este sentido a la hora de sufrir algún tipo de estafa, algún tipo de fraude o algún tipo de intromisión en el mundo tecnológico? Pues bueno, lanzo esa pregunta y también te la lanzo a ti.
Yo la recojo. Recibimos a diario, bueno, casi a diario, mensajes de supuestos bancos, supuestos préstamos. Hay un ABC, ¿no?, en esto de tener cuidado. Ahora también hablo de la gente más mayor, más adulta. Cuando te remiten a un enlace, sé que nunca hay que abrir ese enlace.
Bueno, yo siempre tiendo a ser desconfiado y al final, pues, si recibimos un mensaje de cualquier tipo de entidad bancaria, de cualquier plataforma digital o empresa de mensajería, que es lo más común, yo desconfiaría, no lo cogería, no lo abriría. Incluso si recibo algún mensaje a través del banco, pues llamaría directamente por teléfono y me informaría. Es muy común, no es difícil que podamos picar, sobre todo pues si está relacionado con algún trámite que estemos realizando, puede ser que estemos esperando un paquete, puede ser que estemos suscritos en algún tipo de canal, pues podemos, como digo, pues ser víctimas de este tipo de situaciones, que al final, como digo, pues tiene ese sentido de robar información y es lo que nos va a perjudicar.
A la hora ahora de hablar de otro asunto, por ejemplo, el tema que me parece muy importante, de los jóvenes de subir vídeos que les gusten con amigos, etcétera, etcétera, eso se queda ahí. Es decir, hay que tener mucho ojo a quién se envía ese vídeo, cómo se sube, a qué plataforma, porque hay gente mirándolo.
Claro, hay una frase que siempre me gusta recordar, que lo que se queda en Internet se queda ahí para siempre. Va a ser difícil que se borre ese rastro, aunque hagamos todo lo posible para eliminarlo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque al final esa cadena de descarga, esa cadena de información se transfiere muy rápido. Y no será la primera vez que, como digo, pues un vídeo que al final tiene ese contenido de ofender, ese contenido de provocar no cosas positivas, sino cosas negativas, pues al final no será la primera vez que pues un joven cae en depresión o situaciones de acoso y bullying. Por eso, por no tener esas medidas o esas herramientas, digámoslo así, para poder prevenir en este sentido pues cualquier tipo de acoso y también especialmente dentro del ámbito educativo.
Ya casi la última, Víctor, algo que yo quiero destacar. En caso de duda, en caso de cualquier duda, de sospecha, de haber metido nosotros la pata sin querer, inmediatamente yo creo que avisar a la policía.
Pues sí, llamar a la policía o, como digo, pues agencias específicas, como he dicho anteriormente, INCIBE o u organismos que trabajan, como he comentado antes, del Trust Lab, pues que nos informen, que nos asesoren y saber de qué manera actuar. Pero siempre es bueno también trabajar la prevención. No actuar una vez, como se dice, a toro pasado, sino pues adelantarse, y por eso es importante las dos palabras que he dicho anteriormente, informarse y también formarse dentro del campo digital.
Y esta sí que es una reflexión. Hablaba yo al principio, Víctor, de los jóvenes, pero ahora hablo de la población mayor, bastante mayor, de nuestros abuelos, gente que no se ha criado con la tecnología, no tiene muchos conocimientos. Ahí yo creo que lo básico para la gente que nos escuche, que consulte con sus nietos o con sus hijos un poquito ante la duda de un mensaje que reciban, que les suene raro, etcétera, etcétera. Que no contesten ni manden nada.
Claro, así es. Y sobre todo que no tengan ese miedo, ese reproche a pedir ayuda. Porque al final, pues, como bien comenta, pues al final ese asesoramiento dentro del ámbito familiar o un vecino, un conocido, pues lo van a hacer con total, como digo, pues disposición, y para evitar pues cualquier tipo de situación peligrosa dentro del ámbito digital.
Pues Víctor Navarro, nuestro querido policía de cabecera, gracias por hablarnos del Internet seguro, con esas frases, esas palabras que tú has dicho, que es formación, ¿verdad?, y conocimiento también.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, yo les invito a que el próximo jueves 20 de febrero, queda muy poquito, acudan a la Filmoteca Regional, porque se va a celebrar una interesantísima charla en torno al Cristo del Refugio. Ya queda muy poco para la Semana Santa, pero es una charla en clave un poco de bioquímica, de biología. Es un paseo científico por la procesión del propio Cristo del Refugio. Y la va a pronunciar don José Manuel López Nicolás, catedrático, como digo, de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Murcia. A mí me parece un enfoque diferente. Lo primero es saludar al ponente, al invitado. Señor López Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos cómo se puede hacer un paseo científico por una procesión.
Bueno, pues realmente cuando hablamos de las procesiones, cuando hablamos de la Semana Santa murciana, pues lo asociamos a religión, pero hay poca gente que lo relaciona con la ciencia. Sin embargo, yo siempre digo que en el progreso científico-tecnológico sería imposible tener no solamente los nuevos avances científicos, sino también pues la ciencia de la vida cotidiana, la ciencia que pueda haber detrás del deporte, de la gastronomía, pero como es este caso, incluso de nuestras tradiciones más arraigadas, como son las procesiones de Semana Santa. Yo en la conferencia intentaré descifrar cómo en la procesión del Cristo del Refugio tenemos química, tenemos biología, tenemos matemáticas, tenemos tecnología, y sin todo eso sería imposible disfrutar el Jueves Santo de esta procesión.
Y esa matemática, esa biología, esa química, ¿dónde la podemos ver? ¿En los pasos? ¿Dónde está esa materia?
Pues la podemos ver, por ejemplo, si hablamos de química, lo podemos ver en la química de los materiales con los que se construyen no solamente ya lo que es el Cristo en sí, sino también todos los materiales que componen el trono. Ahí tenemos oro, tenemos plata, que son elementos químicos como todo el mundo conoce. Pero es que a la hora de llevar el trono a los estantes, la geometría y la disposición de esos estantes debajo del trono es fundamental para poder pasearlo por las calles de Murcia. Las flores que lleva el Cristo, ahí podemos hablar de biología, podemos hablar de botánica, pero también hablaré de las distintas disciplinas científicas que hay en el paseo, en lo que es la carrera por la que transcurre la procesión, por distintos sitios emblemáticos de la ciudad por los que pasa la procesión, y hablaré de la ciencia que hay en ello. Y una cosa muy importante en esta y muy distintiva de esta procesión es el silencio, ¿no? Y hablaremos también del silencio desde la perspectiva científica.
Me lo deja, de nuevo, como yo digo, el reto en el aire, el silencio. Científicamente, ¿qué es el silencio?
Hombre, nosotros podemos, todos hemos oído hablar de lo que es el sonido, de cómo se propagan las ondas, pero qué es lo que ocurre cuando ese sonido se para, cuáles son el compás que tiene el silencio también, porque no es un silencio cualquiera, incluso hablaremos de luminosidad, luminosidad no solo en las calles, sino la que llevan en las farolas que aparecen, la química de los estandartes. Está lleno de disciplinas científicas una profesión, y una profesión tan emblemática como esta, y de todo ello hablaremos y pondremos vídeos en la filmoteca para que la gente, a partir de ahora, cuando la vea la profesión, uno de los objetivos es que la siga viendo con la pasión con la que vemos esta profesión, pero también que la siga viendo, que la empiece a ver con los ojos de un científico. Y hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que si se descifra con la ciencia lo que puede aparecer en una profesión, pierde la magia, dice la gente. Yo creo que es todo lo contrario. Yo siempre digo que el conocimiento proporciona placer. Y estar observando cómo pasa el Cristo, pero a la misma vez saber, por ejemplo, cómo se han hecho las restauraciones del trono gracias a la ciencia y la tecnología, cómo se puede llegar a identificar o acercarnos al autor de esta obra gracias a que la ciencia te sirve también como detective tecnológico, pues todo eso te ayuda a disfrutarla muchísimo más.
Y termino, a mí se me ocurre también un añadido. Esos cirios que a veces se queman, ese olor a incienso, eso también es científico.
Claro. Esos son compuestos volátiles, son compuestos químicos. Uno, que permanecen más tiempo en el aire, en la atmósfera. Otros que permanecen menos tiempo. Y veremos cómo, por ejemplo, en una noche, qué ocurre con esos compuestos volátiles. Cuáles se van antes, cuáles se van después, cuáles son más intensos. Cuál es la madera de la que procede, por ejemplo, la cruz. De todo esto hablaremos.
Pues estaremos muy pendientes. 20 de febrero, jueves, Filmoteca Regional Francisco Arrabal. Don José Manuel López Nicolás va a hablarnos, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UMU, nos va a hablar de ese paseo tan bonito, científico, por la propia procesión del Cristo del Refugio. Muchísimas gracias, por cierto, charla organizada, lógicamente, por la cofradía del propio Cristo del Refugio. Decía que muchísimas gracias y estaremos allí con los ojos abiertos y con los oídos más abiertos aún.
Muchísimas gracias a ustedes.
Segundos pasan de las 2 menos 10 y vamos a acercarnos hasta la calle porque se ha organizado por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y también a través del Ayuntamiento de la Unión una concentración frente a la delegación del Gobierno. ¿Para qué? Para visibilizar la preocupación vecinal ante la paralización de la obra de recuperación ambiental de la Bahía de Portmán. Y siguiendo esa concentración está nuestro compañero Javier Herraiz. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues aquí estamos en la puerta de la delegación del Gobierno, donde se han concentrado pues un grupo de vecinos de la Unión, sencillamente con una reclamación fundamental que es que se acabe la parálisis en la restauración de la bahía de Portmán. Con nosotros está, mientras el alcalde Joaquín Zapata está dentro, reunido con la delegada del Gobierno, con nosotros está Daniel Portero, que es el presidente de la Asociación de Vecinos y la Liga de la Unión. ¿Qué tal?
Muy buenas. Hola, buenos días.
Bueno, venís aquí porque no veis otra salida ya a una parálisis que ya dura demasiado tiempo, desde aquel 11 de enero de 2006, cuando se cumplen ya 19 años, que se dice pronto, cuando se firmó en la Unión el convenio con el Ministerio, ¿verdad?
Exacto, ya son 19 años en el cual, en aquel fruto del consenso de reuniones y de renuncia, en el cual el Ministerio renunció al sellado total de la bahía y los vecinos renunciamos a su línea original, se dio un consenso en el cual firmó en el cual retranqueo de 250 metros, recuperación de uso y tradiciones de playa y de uso de la playa y del puerto, ¿no? Y entonces estamos en esa cuestión 19 años después, sumado a más de los inconvenientes técnicos, medioambientales y de enjuiciamiento, pues ya desde el 11 de abril de 2019 totalmente paralizado. Ha pasado 19 años de aquel convenio y la comisión de seguimiento, que se tenía que haber reunido como mínimo dos veces al año, sigue sin reunirse desde octubre de 2023 y a esperas qué alternativa ha decidido el Ministerio junto al CEDER, cuál es la mejor solución viable para los vecinos de Portmán, para la región de la Bahía de Portmán. Y eso estamos en una inquietud que no sabemos ahora con el nuevo cambio de ministerio. Cada vez que hay un cambio de ministerio, sea de un color o otro mismo color, siempre ha surgido unas dudas y indudablemente pues Portmán no puede aguantar más, no renunciamos, hay que seguir luchando pero está claro que, que la regeneración de Deformán, los vecinos decimos basta ya y que se reanuden. Claro. De nuevo, lo que se reúne la comisión de seguimiento y que se decida qué alternativa es la que se va a elegir y se llegue a su proceso natural, decir qué alternativa y seguir el proceso de que se reanude y se liciten las obras, se redacten lo antes posible.
Porque sin esa comisión de seguimiento no se puede hacer nada, claro, es el paso previo fundamental.
Claro, quedó en la última comisión de seguimiento, nos dieron varias alternativas a elegir y la que más se asemejaba a lo que el fruto del convenio que se firmó y lo que estamos durante muchísimos años los vecinos y todo el tejido social reclamando y se llegó a ese acuerdo, era ese retranqueo de 250 metros, uso de playa, y la que más se parece es la alternativa 3B, pero esa prevé un retranqueo de 190 metros, cuando originalmente el convenio decía 250 metros. Indudablemente sobre esa alternativa, que es la que más se asemeja, en la que apostamos por los vecinos, y a la que le pedimos que se decida y que tomen las medidas correctoras y que se liciten, se adjudiquen, y se ponga a disposición el proceso natural de su redacción.
Porque tampoco tenéis una explicación clara ni justificación clara de por qué está paralizado todo esto desde 2023.
Bueno, la postura, le pregunto a un vecino, le decimos, esto es marear la perdiz, alargar el plazo para que los vecinos se rindan, tiren la toalla y nos rindamos y que la administración con el menor coste posible, que es el sellado y punto pelota. Pero está muy confundido. Los vecinos no nos vamos a rendir. Si los vecinos no nos rendimos, pedimos a las tres administraciones que ya que llegaron a un acuerdo en enero de 2006, que continúen y sigan trabajando juntos. Si los vecinos no nos rendimos, pedimos a los responsables de las tres administraciones que tampoco se rindan, que sigan tirando del carro, que es su obligación, ¿no?
Pues es la reivindicación fundamental que habéis traído hoy aquí, de momento, a la delegación del Gobierno. Daniel Portero, presidente de la Asociación de Vecinos de la Unión, muchas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues evidentemente es una reclamación fundamental, ya no solo para los vecinos de la Unión, sino para toda la región de Murcia, esa regeneración medioambiental tan necesaria en la bahía de Deformán, en la Unión.
Gracias, Javier. Evidentemente que es una reivindicación importantísima. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
En San Valentín vive una noche inolvidable en el Hotel Barceló Siete Coronas. Disfruta de una exclusiva dinner show con la mejor gastronomía y un espectáculo lleno de ritmo y diversión. Celebra el amor en Hotel Barceló Siete Coronas. Haz tu reserva en el 968-217774. Plazas limitadas. San Valentín en Hotel Barceló Siete Coronas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que ahora mismo en general, no hay excesivo tráfico en lo que es la ciudad de Murcia. Conforme avance el día, como siempre les digo, en torno a las 2:30, pues aumentará el número de vehículos, tanto en las calles principales como en las zonas de acceso de entrada y salida a la ciudad. Ya saben que siempre les digo, muchísima, por favor, precaución, vigilen todo lo que rodea su vehículo, distancia de seguridad y en viajes largos, nada de relajación.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues nos quedan apenas dos minutitos para llegar a las dos. Les tengo que dar una noticia relacionada con un suceso, y es que ha sido detenido el responsable de un almacén de calzados de Caravaca por explotar a sus trabajadores. Las víctimas no disponían de contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, sin derecho a vacaciones ni a estar de baja por necesidades médicas. Como digo, han sido agentes de la Policía Nacional las que han procedido a la detención de este hombre de nacionalidad ecuatoriana de casi 40 años de edad como presunto autor, entre otros delitos, contra los derechos de los trabajadores y favoreciendo la inmigración ilegal, al ser considerado también el responsable de explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación regular e irregular en un almacén, como decimos, de procedimiento de productos para calzado situado en Caravaca de la Cruz. La Policía Nacional viene desarrollando diversas investigaciones con el objetivo de detectar e identificar a estas personas o a empresas ubicadas en la región que emplean a estos ciudadanos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, viéndose obligados, como digo, a desempeñar trabajos bajo unas condiciones, amigos oyentes, que son no solo abusivas, yo diría que prácticamente negreras. Bueno, pues enhorabuena, lógicamente, a la Policía Nacional por este nuevo golpe a este tipo de explotación laboral a estas personas que, como digo, son precisamente un colectivo más que vulnerable. Y casi ya para cerrar, recordarles que en general, para el día de hoy, sobre todo al mediodía, las temperaturas pueden alcanzar máximas en torno, ojo, en torno a los 20 grados, aquí en la capital regional, en el interior. Lógicamente, bajan un poquito en el altiplano y en el noroeste. No obstante, ya saben, cuando se retira el sol, la bajada es notable, de 7 a 8 grados en algunos puntos de nuestra comunidad. No hay que confiarse. Llegamos en segundos a las 2. Ya saben ustedes que están escuchando Mediodía COPE. Aquí les contamos todo lo que les interesa en esta sintonía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen la mejor tarde posible de martes.